tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Si te incorporas a esta hora, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de acompañarte hasta las 7 de la tarde. ¿Sabes qué es o dónde está Somalilandia? Sí, Somalilandia. Bueno, hasta hace unos días era un nombre olvidado para la inmensa mayoría de la población o directamente desconocido, pero ahora poco a poco nos vuelve a sonar. Va saliendo en noticias, en radio, en tertulias. ¿Y por qué? Pues porque Israel, el Israel de Netanyahu, ha sido el primer país de la ONU que lo reconoce oficialmente como Estado independiente. Somalilandia. ¿Pero dónde está? Pues en nombre de algunas pistas. Hablamos de un territorio situado en el norte de Somalia, en el Cuerno de África. Un territorio que se separó de este país por decisión propia. Fue en 1991 tras el colapso del Estado somalí. Desde entonces es verdad que internamente Somalilandia ha funcionado como un país autónomo. Tiene elecciones, tiene instituciones propias, tiene ejército, estabilidad relativa. Pero nadie lo había reconocido oficialmente hasta ahora. Para Somalilandia el paso es histórico, es la primera grieta en un muro diplomático que parecía inamovible desde hace más de 3 décadas. En su capital, Hargeisa, hubo celebraciones, banderas y mensajes de agradecimiento, porque para ellos Israel ha colocado su causa en la agenda internacional. Este era el ambiente en Somalilandia. Aquí viene la clave. Israel no lo hace solo por simpatía. El mapa lo explica todo. Somalilandia está situado junto al estrecho de Bab el Mandeb, entre el Golfo de Adén y el Mar Rojo, una de las rutas marítimas más importantes del planeta, por donde pasa buena parte del comercio mundial que conecta el Océano Índico con el Canal de Suez. Y si miras el mapa, también observas que este país se sitúa frente a Yemen, y eso significa que hace frontera con la amenaza hutí. Ya sabes que desde octubre del 23 los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han atacado a Israel con drones y misiles, a lo que Netanyahu ha respondido con bombardeos. Reconocer Somalilandia reduce en unos 2.000 kilómetros la distancia estratégica con ese frente, permite vigilar, monitorear, anticipar movimientos, pero agita todo ese tablero de la guerra aún más. Más de 50 países ya han condenado este movimiento de Israel, entre ellos casi todos los vecinos árabes y China. Y mientras tanto, Estados Unidos observa. Lo que sabemos por ahora es que Estados Unidos no reconoce a Somalilandia y mantiene oficialmente la política de una sola Somalia. Y aquí es inevitable que a muchos les venga a la cabeza otra imagen del Cuerno de África. Mogadiscio, en los años 90, los helicópteros derribados, las calles en guerra, lo que el cine inmortalizó en Black Hawk derribado.
Aún quedan hombres dentro. Maldita sea.
La peli de Ridley Scott ganó 2 premios Oscar y hablaba de esa operación estadounidense en Somalia que acabó en desastre. 2 helicópteros derribados por las milicias, los cadáveres de los norteamericanos arrastrados por las calles somalíes y Bill Clinton anunciando el final de las operaciones en este país, en Somalia. Ahí llegó el colapso. El colapso tras la salida americana, que apenas ha cambiado en 30 años. Ese estado sigue siendo uno de los más fallidos de África. Y apenas ocupa nuestra atención, salvo en días como estos, cuando Israel ha reconocido oficialmente como país separado Somalilandia en su zona norte. Por cierto, Somalilandia es una de las zonas que se siguen barajando como destino de los gazatíes refugiados. Esos gazatíes refugiados si Donald Trump culminase su plan de convertir la franja en un resort, en una ciudad de vacaciones. Pues Somalilandia está ahí en el mapa. Como diría aquel, cosas veredes. Y están pasando más cosas. Cada día más de 500 conductores dan positivo en pruebas de alcohol o drogas. Son datos de la Guardia Civil de Tráfico, que en el marco de la campaña prenavideña ha hecho el test a casi 200.000 conductores. Íñigo Jodra.
Casi un 90% de quienes han dado positivo en alcohol o drogas lo han hecho en un control preventivo. Aún así, 93 personas han arrojado un resultado positivo en un test realizado tras cometer una infracción, 138 después de estar involucrados en un accidente y 15 por mostrar claros síntomas de ebriedad. Sobre el total del positivo, casi 230 conductores han sido trasladados a dependencias judiciales por superar la tasa 0,6. Desde Tráfico insisten que la única tasa segura es 0,0. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de Madrid.
Es un factor concurrente y un factor de riesgo muy importante en nuestras carreteras y sobre todo que podemos evitar de forma clara. Si vamos a beber, no debemos conducir, no debemos ni siquiera montarnos en un vehículo de una persona que ha bebido, porque eso es un riesgo no solo para nosotros, sino también para otros usuarios de la vida.
En 2024, uno de cada dos conductores fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol o drogas.
Y en víspera de Nochevieja son miles los españoles que se apresuran a los mercados y supermercados para comprar los preparativos de la cena de fin de año. Este año, según el INE, la cesta de Navidad es un 5% más cara que en 2024, con el pescado y la carne en máximos históricos. En el mercado de abastos de Logroño ha estado Rocío Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cada persona gastará unos 130 euros en las comidas navideñas y el gasto total por familia estos días ronda los 800 euros según las últimas encuestas. Nos hemos acercado hasta el mercado de abastos de Logroño para saber qué cenaremos en Nochevieja y la comida de Año Nuevo.
Es todo al horno, para no pringar mucho. Cordero al horno. Somos muy amantes de la gamba roja, la plancha, el marisco.
Bueno, pues hago unos mejillones, unas croquetas, unos pimientos rellenos, pescado y el cordero para el día siguiente. Claro, y los langostinos y los espárragos y todo eso.
En los puestos del mercado nos confirman los platos estrella.
La tradición de siempre, el cabrito, el cordero, cochinillo, chuletones y solomillo vuelven a ser los platos estrella de la Nochevieja.
Pues está vendiendo mucha cococha, muchos tacos pil-pil, el solomillo. Dentro de lo que cabe es algo un poco más excepcional porque se junta la gente y bueno, pues se quiere llevar un poquito lo mejor.
Claro que el gasto depende mucho del menú y del número de comensales que se sienten a la mesa para despedir el año o celebrar la entrada del nuevo.
Y en los deportes, el Real Madrid se da un baño de masas en el Alfredo Di Stéfano. Jairo Segurola.
Alrededor de 5.000 personas, de las cuales muchos niños, han asistido esta mañana al segundo entrenamiento del club blanco tras la vuelta del parón. Informa Melchor Ruiz que no se han ejercitado con el grupo ni Carvajal, ni Trent, ni Militao. Además, al término de la sesión, los jugadores se quedaron haciéndose fotos y firmas y regalando balones, entre ellos un Vinicius, que ha atendido a la televisión del club después del entrenamiento.
Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros porque siempre ganamos casi todo y no tenemos duda de que vamos a volver, que vamos a ganar otra vez y que vamos a estar en el top siempre. Porque Madrid es así, nos exige mucho y nosotros sabemos de dónde estamos.
Un Real Madrid que vuelve a jugar el domingo a las 4 y cuarto en casa frente al Betis, y un día antes, el sábado a las 9, tenemos el derbi catalán con un protagonista de estos días, la vuelta de Joan García a Cornellà. Ante tanta tensión generada alrededor de su figura, el vicepresidente del Barça, Rafa Juste, ha apelado al sentido común de ambas aficiones.
Gracias, Jairo. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
En la capital el cielo está despejado y marcan 10 grados los termómetros. Las mínimas esta noche serán de 0 grados y el último día del año será soleado y frío, con máximas que apenas alcanzan los 8 grados. En cuanto al tráfico, un accidente complica la salida de la A6 en Las Rozas y está generando 3 kilómetros de retenciones. Lentas también las salidas de la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 en Móstoles. En el interior, otro accidente en el subterráneo de Plaza Elíptica en sentido salida está ralentizando la circulación y la Guardia Civil ha rescatado a 6 jóvenes que habían quedado atrapados en la zona de la Pedriza de la Sierra de Guadarrama. A eso de las 6:30 de la tarde de ayer, después de que dieran un paseo por la montaña, no pudieron regresar porque no encontraban el sendero de vuelta y la zona estaba llena de planchas de granito húmedo y maleza. Después de avisar a los servicios de emergencia, fueron rescatados. Escuchas La Tarde de COPE.
De 3 y 10 en las Islas Canarias y han pasado 13 días. El miércoles 17 de diciembre, 400 migrantes que ocupaban un antiguo instituto de Badalona, el conocido como B9, eran desalojados en una operación con gran despliegue de policía y bastantes protestas, pero sin incidentes. El alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, se jactó de haber ejecutado el mayor desalojo de una ocupación ilegal en la historia de nuestro país. No es este ni el lugar ni el momento para hablar de las razones políticas de la operación, tampoco
de la cuestión migratoria que en Cataluña alimenta discursos racistas, comandará un partido de nuevo cuño, Alianza Catalana, que otros imitan para no quedarse atrás. Lo que hoy te quiero contar es que cuando 400 personas se quedan en la calle en pleno invierno, como pasó en Badalona, se activa un mecanismo de respuesta social y entra en acción un ejército de gente buena que no se fija en el color de la piel, que habla con cada una de estas personas, mirándolas a los ojos, que se interesa por su historia y que atiende a los que estas personas necesitan. Y a la cabeza de ese ejército de gente buena, con otras entidades y ONGs, como siempre, encontramos a Cáritas. Caritas diocesana, que llega donde otros no pueden o no quieren llegar, a pesar de que algunas personas, quizás sin mala fe, pero con la cabeza recalentada, no entienden el trabajo gigante que realizan. Mercé Darnell es portavoz de Caritas en Barcelona. Mercé, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a la tarde de COPE.
Hola, buenas tardes.
Nos ponemos en el 17 de diciembre, se produce el desalojo masivo de estas 400 personas en Badalona. Mercé, ¿cómo recibís en Caritas la noticia y qué es lo primero que hacéis?
Mira, cuando se produjo el desalojo ya solo quedaban unas 200, porque otras personas ya estaban avisadas y se habían ido antes. Pues mira, cuando vimos el desalojo, los mismos obispos, ¿no?, de Cataluña y en concreto el cardenal arzobispo de Barcelona, también ofrecieron a Cáritas Diocesana de Barcelona una parroquia de la ciudad de Badalona para que pudiéramos alojar a personas, ¿vale? Fue ya también una invitación de los obispos a poder hacer algo. Nosotros en Cáritas nos pusimos enseguida en contacto con dos entidades católicas también que están en Badalona, que trabajamos juntos, que son San Juan de Dios y la Fundación Roca y Pi, que está presidida por el arcipreste de Badalona. Y las tres entidades que trabajamos juntas con personas sin hogar ya de siempre en Badalona, pues nos pusimos a pensar que en la parroquia podrían ser alojadas personas. Estuvimos hablando con las administraciones para que se comprometieran a ayudar económicamente, a sufragar también los gastos y también por responsabilidad pública, y la Generalitat de Cataluña pues ofreció ayudar, y también pedimos ayuda a Cruz Roja porque son los que entienden de emergencias, porque ellos tienen dispositivos muy rápidos pues para poder alojar gente. Pero bueno, supongo que lo sabéis, que la posición de los vecinos hizo imposible que pudiéramos alojar pues a 15 personas a la parroquia. Pero la verdad es que hemos tenido la suerte que ha habido solidaridad por parte de entidades católicas de Badalona o de Barcelona, y también por parte de la Generalitat, que nos dieron suficientes plazas y al final hemos podido alojar casi a 50 personas. Ya no han sido 15, han sido 50, pero la pena es que no ha podido ser en la parroquia, ¿no? De hecho, es inaudito, nunca nos había pasado que en una parroquia no pudiéramos alojar solo a 15 personas y solo de noche durante los días que aquí en Badalona estuvo lloviendo días y días seguidos y haciendo frío.
¿Qué perfiles os encontráis de estas personas que fueron desalojadas?
Mira, el perfil es un perfil muy variado y no es cierto lo que se había dicho a nivel público, que eran personas todas pues delincuentes. Eso es totalmente falso. Pensad que en este edificio vivía gente hacía tiempo, aunque fuera de forma ocupada. Había hombres, mujeres, personas más mayores, la mayoría hombres, la mayoría es verdad que jóvenes de países muchos de la África subsahariana, personas con permiso de residencia y personas sin permiso de residencia, y muchos de ellos trabajando. Es que algunos con contrato en sitios que, si os lo dijera, os extrañaríais, y que no digo por miedo a que pueda haber algún problema para estas personas, pero muchos de ellos estaban trabajando con contrato y sin contrato, y de hecho, aun estando debajo del puente, han ido a trabajar, y estando en los sitios donde las tenemos alojados, también han ido a trabajar, ¿no? Porque muchos de ellos se ganaban la vida como podían. Y incluso algunas de ellos tienen formación, o sea que se ha dado una imagen bastante distorsionada de la realidad de estas personas, y esto también hizo que los vecinos tuvieran miedo y no quisieran que los alojáramos. Claro que en un edificio con 400 personas, con todos, muchos de ellos vulnerables, pues claro que había gente que hacía cosas que no se debían hacer. Pero desde luego no son los pobres los que más delinquen en este país.
¿Por qué crees que se alimentan, Mercé, estos discursos de odio que provocan protestas como la que vivisteis en esa parroquia de la que queréis pues dar ese alojamiento a los desalojados, precisamente?
Mira, yo creo que es un fenómeno bastante complejo que como sociedad deberíamos entre todos poder cambiar, ¿vale? Porque si no, nos enfrenta a una sociedad realmente muy cruel hacia los otros, y no sé en qué mundo vamos a criar a los niños si esto sigue así, ¿vale? De entrada hay un miedo Soy pervergente al extraño, a la persona que viene de fuera, al otro. En los años 60, en el barrio donde no pudimos alojar a las personas, los que viven en ese barrio son gente que emigró procedente de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, a Badalona en los años 60. Y fueron recibidos por la gente de Badalona muy mal, tan mal como ahora recibimos a las personas que vienen de fuera. Eso no piemos que esto es un proceso que tampoco es la primera vez que se da, ¿no? Entonces, vemos al otro como extraño, nos da miedo si viene de lejos y si tiene el color oscuro de piel aún más, si es joven aún más, y encima si vemos que son pobres, pues todavía más, ¿no? Hay un odio y un discurso peligroso hasta la persona que viene de fuera y hasta la persona pobre, ¿no? Entonces, se da también un discurso criminalizador, como si los pobres fueran los que más delinquieran, que es totalmente falso, y los que lo hacen, desde luego, lo hacen en cantidades mucho más pequeñas que mucha gente que tiene posibilidades de hacer algo a lo grande, ¿no? Entonces, se está despersonalizando a los demás. Es un proceso en que se deshumaniza al otro y ya no se le ve como persona, se le ve como un objeto, como si no tuviera alma. Es lo mismo que hemos visto en Gaza o que vemos muchas veces en las guerras, ¿no? Que el otro deja de ser un ser humano. Entonces, esto es muy, muy peligroso, el no poder ver al otro como un ser humano, ¿no? Y como un ser que, como el Evangelio de Mateo nos dice, ¿no? Si queréis entender y ayudar a Jesús, ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, esto creo que lo estamos un poco olvidando y los discursos sociales no favorecen que veamos esto. Entonces, yo vi el miedo en los vecinos porque se les había dicho que eran delincuentes. También son barrios muy pobres, no se invierte en los barrios pobres. Entonces, claro, cuando un barrio pobre llegan más pobres, pues al final es una lucha por recursos escasos.
Mercè Darnell, portavoz de Cáritas en Barcelona, gracias por atender a la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Ana Cabanellas, Isabel Durán, buenas tardes.
Buenas tardes, Isaac.
Israel.
Perdón,
no sé
aquí en el momento.
Bueno, este es bíblico, es un nombre sí. De primos hermanos, ¿no? De
la buenas familia. Tardes, Israel.
Buenas tardes, Israel. Estamos hablando de esa respuesta que da Cáritas a esos 400 desalojados del B9 de Badalona hace 13 días, el 17 de diciembre. Pues Cáritas está ayudando y prestando ese apoyo a 50 de esas 400 personas. Vaya labor. Hace la Iglesia en todo este, entre tanto discurso de odio, tanto enfrentamiento, polarización, la Iglesia, Cáritas en este caso, responde ayudando.
Responde sobre todo porque da la sensación de que cuando fracasa la política, ¿no? Y esto yo creo que es un fracaso en toda regla de la política, que es consecuencia de muchas cosas, de muchos discursos, de mucho odio, ¿no? Que al final revierte también en situaciones concretas, en personas concretas y en vidas. Al final, pues cuando falla la política, al final está Cáritas y además lo digo con nombre y apellido, Cáritas Diocesana, que no es otra cosa que una organización parroquial, quiero decir, que ayuda desde abajo, desde las propias parroquias, que no tiene esa ventanilla administrativa, esa burocracia, ¿no? que muchas veces el Estado se jacta de muchas ayudas, pero que muchas veces no es fácil acceder, sino que tú allí vas cuando lo necesitas y allí están, y cuando se dan estas situaciones inesperadas y terribles, pues Cáritas responde y está. Yo creo que es una organización que hay que poner en valor porque muchas veces opera en silencio, ¿no? Opera porque cuanto más opera, además, pues menos ruido hay también.
Isabel.
A mí me encanta que hayas hecho esta llamada, Isra, porque verdaderamente, tal y como lo ha explicado Mercè Darnell, que no he visto mejor explicación de lo complejo, porque estamos hablando de un problema muy grave, muy complejo, porque los políticos no están sabiendo manejarlo. ¿Y quién lo está manejando? Cáritas, como bien decía también Ana, es una entidad que es de la Iglesia, que es parroquial y que se financia el 70% por los ciudadanos, por la solidaridad. Esta es la solidaridad cristiana hecha persona. Cada día, en cada sitio vulnerable en España, hay una organización de Cáritas. Y lo que hemos visto aquí, como ha explicado, porque yo he entendido muy bien el problema al que se ha enfrentado en este momento en Badalona, porque tenían miedo los del barrio que iban a acogerlo. Tenían miedo de acoger a estas personas, porque se ha creado una imagen de estas personas inmigrantes terrorífica. Entonces, el miedo que se está generando contra el inmigrante es peligrosísimo. Son seres humanos. Es verdad que no se puede decir que venga el mundo entero a España, porque España se hunde. España no cabe el mundo entero, ni caben todos los inmigrantes que no quiera Europa. Claro que no. pero España y Europa tienen que gestionar algo que no debería ser un problema, pero que si no se gestiona, pasa lo que pasa en Badalona. Es un problemón. Y esto no es un problema. Si se sabe gestionar, hay que coger el toro por los cuernos, hay que hacer lo que hace Caritas. Lo que no puede ser es, venga, que entren todos los inmigrantes y luego, como político, me lavo las manos, no pongo dinero y que la sociedad apechugue.
La verdad es que España es tierra de migrantes también. Somos. Gente que migramos, ¿no? A América. Yo pienso en mi tierra, en Galicia, anda que no hay gallegos en América o en países como Alemania o como Suiza, también de Europa. Bueno, la polémica política estaba servida desde el primer día, desde que se anunció y ejecutó este desalojo. La portavoz del gobierno de Sánchez acusó al alcalde Albiol de practicar un ejercicio claro de racismo. Albiol respondió que no había nada más racista que decir que la inmigración irregular es bienvenida y luego dejarles en la calle, como hace en su opinión el gobierno de Sánchez. El alcalde popular de Badalona subió hace unos días un vídeo a Instagram donde hacía cuentas en una pizarra para ilustrar la imposibilidad legal y financiera de realojar a todas las personas que malvivían en este antiguo instituto.
Esto no es demagogia, estos son números reales. Esto es lo que nos costaría cada mes. 672.000 euros y al cabo del año más de 8 millones de euros o 8 millones aproximadamente. Mi pregunta es, ¿qué le decimos a los vecinos de Badalona? Y repito, cuando digo vecinos de Badalona son los que son de aquí, los que son de fuera, pero que están...
Bueno, los vecinos denunciaban que algunas personas que vivían allí, en ese antiguo instituto, pues se dedicaban al tráfico de drogas, provocaban situaciones de mucha inseguridad, pero luego también hemos escuchado a Mercé, que los está atendiendo, que muchos son trabajadores que siguen yendo a trabajar, incluso estando debajo de un puente, como están muchos ahora. ¿Por qué es tan difícil, Isabel, Ana, dar una respuesta... un discurso racional sobre este reto migratorio, que no sea simplificándolo demasiado y haciendo un discurso de odio, ni sea lo que decía Isabel de todo el mundo cabe, todo el mundo en España, ¿no? ¿Cómo se puede hacer?
Vamos a ver, es que aquí pagan justos por pecadores y nunca mejor dicho. Estamos viendo cómo en una comunidad donde se han asentado en modo ocupa porque no tienen dónde vivir, 400 personas, hay una minoría, no sabemos cuántos. Hay algunos que se dedican a las drogas, pocos. Pero como bien ha explicado Mercé, la portavoz de Cáritas, lo que ha explicado es que muchos tienen trabajo y seguro que en compañías que nos suenan mucho que no ha querido decir. Lo ha dicho clarísimo, ¿no? Y otros no tienen contrato, claro. Entonces, ¿cómo se debe gestionar esto? Pues mira, para empezar, no siendo demagogo. Porque tenemos un gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, que llegó diciendo, venga España, aquí que venga todo el mundo. Política de puertas abiertas, con un efecto llamada bestial. Y tú lo que no puedes traer es, como hemos visto este verano en Canarias, a mí de verdad es que se me abren las carnes. Cómo vienen jóvenes, los dejan ahí en un centro. El Tribunal Supremo ha tenido que obligar al gobierno de España a que traiga a esos menores y los reparta y se ocupe de ellos, y todavía no lo han hecho, porque hemos pasado un verano hablando de 3, de 7, pero no sabemos ahora, creo que siguen en el centro de menores de Canarias. Es decir, ¿qué es esto? ¿Cómo puedes decir que venga la gente y luego la dejo tirada que se muera de hambre, de frío o lo que quieras?
Bueno, empezó en el año 2018 con los 629 inmigrantes del Aquarius. ¿Acordaos de ese barco? De ese barco que se ofreció para atracar en Valencia, Ana.
Del Aquarius, sí. Y precisamente yo creo que esta es una de las partes, ¿no?, que han contribuido a que no seamos capaces de abordar este asunto con seriedad. Pues ¿por qué? Pues porque yo creo que preguntabas que ¿por qué no soy capaz? Pues yo creo que la respuesta es polarización. En el momento en el que la inmigración y la acogida se convierten en un arma arrojadiza, por una parte y por otra, es muy difícil salir de ese bucle, sobre todo porque nos encontramos con un lado, ¿no? Una organización política que lo que hace es criminalizar, que en ese momento además lo decían muy bien de Cáritas, es que desaparecen las personas, sino que solo se quedan los miedos, ¿no? No ves ya a una persona con dignidad y con nombre y apellido, sino que ves una amenaza. Pero claro, por el otro lado, cuando afrontas eso en respondiendo con lo contrario, ¿no?, con abrir políticas de puertas abiertas sin abordar realmente un problema, porque es una dejación de funciones, a mi parecer, no abordas un problema que en muchos casos puede existir, un problema social, que porque ya preocupa, más allá de que los miedos sean reales o no, pues lo que se está haciendo es hacer imposible dar respuesta a este tipo de situaciones.
Pues 13 días después, medio centenar de personas, en su mayoría subsaharianos, siguen instalados en una especie de campamento improvisado bajo un puente de la autopista C31 en Badalona. Muchos temen perder pues pequeños trabajos esporádicos que tienen, a los que siguen yendo a trabajar, con los que malviven, o temen directamente ser deportados. Otros no quieren acudir a ningún centro de acogida, tampoco aceptan las soluciones que se les ofrecen. Es una situación complicada, un problema, en cualquier caso, que no es fácil de solucionar. Falta serenidad y sobran recetas mágicas. Cambiamos de tercio, porque lo más probable es que Ábalos salga de la cárcel para declarar en la comisión Coldo del Senado. Si lo autoriza el juez de vigilancia penitenciaria, acudiría en un furgón desde Soto del Real a la Cámara Alta. Sería el 8 de enero. El PP le ha citado a declarar a José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Senado. Es muy posible que veamos esa escena. Fuentes jurídicas con las que hemos hablado un rato antes del programa nos han explicado que la regla general es que prevalece la obligación de comparecer en esa comisión de investigación. Podría denegarse por razones de seguridad o situaciones de riesgo, pero sería difícil de justificar, la verdad, una comparecencia que fuese telemática, aunque sea sin salir de la cárcel. El PP ha recordado que en febrero un condenado por yihadismo fue trasladado desde la cárcel de Córdoba para comparecer en la Comisión sobre Cataluña en el Congreso. Isabel, Ana, el PP ha decidido comenzar fuerte, ¿no? Que empiece fuerte el año. 8 de enero podríamos escuchar a Ábalos en la Comisión del Senado.
Yo desde luego no me lo pierdo. Creo que va a ser muy interesante. Hay que recordar que mentir en la Comisión de Investigación es delito, aunque aquí miente hasta el tato y no pasa nada. Y habrá que ver si de Sánchez se puede deducir algún testimonio. Pero bueno, me parece interesante esta cita del 8 de enero.
Es interesante, hemos empezado el año con un exministro en la cárcel y empezaremos el curso parlamentario pues con un exministro de excursión al Senado. Yo estaría muy atenta, más allá de lo que pueda dejar de decir o decir en esta comisión, que tenga, digamos, peso judicial, ¿no?, que se pueda utilizar. Estaría atenta a los recados que deja el partido, porque de esto sí sabemos que ha ido dejando algunos, esos avisos, y veremos si puede dejar más, porque puede ser indicativo de por dónde va a ir, ¿no?, o qué más puede quedar por salir.
Bueno, Santos Cerdán dijo aquello de mejor solo que mal acompañado, ¿no?, en la última intervención que tuvo en la Comisión de Investigación del Senado. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Nuestro jefe de política de COPE, que está hoy aquí en la tarde para que nos ayude a explicar esto que suena un poco a chiste, pero que podríamos titular como: el PSOE encarga un informe y concluye que el PSOE no se financió irregularmente. Lo contrario sí que hubiese sido noticia, que encargase ese informe y destapase financiación irregular. Porque el PSOE decide, Ricardo, encargar una auditoría sobre sus cuentas. ¿Y qué es lo que dos profesores de Derecho Financiero que han firmado este informe han estudiado, Ricardo?
Bueno, hay que recordar que esta auditoría fue uno de los compromisos del propio Pedro Sánchez, uno de los cortafuegos que intentó levantar Pedro Sánchez ante la sacudida de la caída de Santos Cerdán en junio pasado, cuando, bueno, pues el demoledor informe de la UCO lo señaló, lo situó como cabeza de una trama de corrupción. Ahora el informe ha sido encargado a estos profesores de Derecho Financiero y Tributario. Hay que subrayar que uno de ellos fue propuesto por Podemos para el Consejo General del Poder Judicial, Félix Alberto Vega, y el otro, César Martínez, ha sido colaborador de la oficina económica del presidente, y que han basado su trabajo en los apuntes que evidentemente de caja ha querido entregarles el Partido Socialista. Y hay que tener en cuenta que ellos mismos hablan de un número relevante de comprobantes ilegibles, total o parcialmente, y también que aún debe comprobarse si los desembolsos en metálico de los que se habla en este informe de 180 páginas corresponde o no con actividades propias del Partido Socialista. O sea, que todavía está la cosa en mantillas, digamos, sobre este trabajo que han podido hacer.
No se habla de financiación irregular, pero sí que se habla de gastos excesivos en los que habrían incurrido fundamentalmente José Luis Ábalos, aunque también Santos Cerdán, los dos últimos secretarios de organización del PSOE, y que recoge este informe, Ricardo.
Sí, hablan de gastos notoriamente improcedentes, así los definen, cargados desde la Secretaría de Organización, principalmente bajo mando de Ábalos, pero también hablan de localizaciones llamativas, como un restaurante en Andorra, una factura en Bruselas, otra en Brujas, los desembolsos en metálico, que es de lo que se habla, ascienden a cerca de 127.000 euros, a los encargados del informe ha chirriado comidas, como una para 9 comensales el día de Navidad, de 2019 en Valencia, menús infantiles, recibos tachados de extraordinarios en la marisquería La Chalana, que era evidentemente la base de operaciones, también algún extracto de hotel a nombre de su ex-suegra, de la madre de Carolina Perles. El documento considera excesivas algunas que otras facturas en un suma y sigue de importes.
Veremos qué es lo que dice Ábalos en esa comisión de investigación del Senado, porque este informe lo que parece claro es que no habla de financiación ilegal del PSOE, pero sí que le señala directamente a él y de refilón a Santos Cerdán. Bueno, no ve esta auditoría encargada por el PSOE, financiación ilegal en el PSOE, pero esto se está investigando en un juzgado. Ricardo, ¿por qué se pide al PSOE el gasto de caja de los últimos años? ¿Qué es lo que el juez sospecha?
Sí, la tesis oficial de este informe choca precisamente con la investigación abierta en la Audiencia Nacional tras las sospechas de que una parte de las comisiones irregulares cobradas por la trama encabezada por José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García pudieron acabar incluso en el partido. Es la tesis trasladada desde el Supremo por el magistrado Leopoldo Puente para su indagación ante lo que ha considerado falta de explicaciones válidas a por qué el PSOE gestionó durante años 1 millón de euros en efectivo y entregaba parte de ese dinero sin comprobaciones a José Luis Ábalos o a su equipo. Lo que cuestionó en su momento el juez del Supremo Puente, trata ahora de verificar y Ismael Moreno, y de lo que estamos hablando es de la contabilidad del partido, de un posible blanqueo de dinero del Partido Socialista.
Que es solo uno de los casos, presuntos casos de corrupción que hay en el entorno de Pedro Sánchez y del PSOE. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Bueno, le ha faltado tiempo al ministro Óscar López para subrayar las conclusiones de este informe que el propio PSOE había encargado.
El Partido Socialista tiene acreditados todas sus cuentas y en el Partido Socialista no hay un caso de financiación irregular, que es el gran sueño de la derecha, empatar con Gürtel.
Pues si lo dice el ministro del PSOE, será que no hay caso en el PSOE, ¿no? Bueno, Ana Isabel, la última palabra sobre si el PSOE se financió o no irregularmente la va a tener un juez, porque esto de investigarse a sí mismo para concluir que uno es inocente, no sé qué fiabilidad tiene, Ana.
La va a determinar un juez, por suerte, porque efectivamente si fuera por el PSOE no habría caso, no habría juicio, Ábalos seguiría en su escaño y Santos Cerdán también, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, todo ha estallado por los aires. Y yo creo que hay que recordar también que si ahora mismo el Partido Socialista se ha visto obligado a hacer este informe es porque el juez lo que dijo es que la cuenta que entregó en su momento el Partido Socialista no se compadecía con esos sobres que vimos de Koldo, ¿no? Que no cuadraban los billetes que había en sobres con esa cuenta que había registrada. ¿Y también por qué? Pues porque ha habido testimonios de personas llevando maletas con dinero a Ferraz, ¿no? Que no sabemos si es cierto o no, pero lo cierto es que si hay manejo de efectivo también se hace por el motivo evidente de que es muy difícil de rastrear y porque normalmente no está en las cuentas oficiales del partido, ¿no?
Isabel Durán dice así con la mano, hace un gesto con la mano como...
Es que para ayudarte a tirar papeles.
Ah, vale.
No, a mí lo primero que me maravilla es que cerramos el año confirmando que Sánchez miente más que habla. Es decir, como bien señalaba Ricardo, en el 5 de junio me parece que fue cuando fue una auténtica convulsión en la política española. Sánchez acude al Partido Socialista, le pide a Cerdán su cabeza, se pasa por el forro la presunción de inocencia de Santos Cerdán y le condena públicamente y anuncia una auditoría independiente. Y esto es todo menos independiente, porque claro, resulta que uno es podemita y el otro trabajaba para el propio Sánchez. O sea, estamos hablando de dos tipos, con todos los respetos de economista, de lo que quieras, que han hecho una auditoría de parte.
Hombre, esta auditoría,
juez, sí. Vamos, lo que va a valer, tú decías, ¿cuál es la última palabra? La va a tener un juez, la va a tener hecho un informe de la UCO donde va a poner de manifiesto que esta auditoría es una nueva tomadura de pelo, que cerramos un año, ya que yo ya me despido hasta el año que viene en esta radio, si Dios quiere, con una mentira que me tiene todavía hablando más, que son los 2.000 millones que nos han engañado la nueva portavoz, 2.000 millones que han escondido, ocultado, que me parece muy bien que lo hagan, que se dedica a defensa, quiero decir, 2.000 millones hemos conocido ahora, que ha dedicado el último Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, Elma Sánchez, su primer Consejo de Ministro de portavoz, y resulta que no nos cuenta que han destinado una partida de 2.000 millones de euros de gasto a defensa. Y Margarita Robles compareció ayer en la prensa. Y nos acabamos de enterar ahora. No es una inocentada. Es que este gobierno no dice una verdad ni aunque se le requiera.
Bueno, pues estaremos atentos a esa comparecencia, si finalmente se produce, esperemos que sí, de José Luis Ábalos en la Comisión de Investigación del Senado. Esperemos que sí, porque estaría interesante contarlo, sería noticia, ¿no? Carlos Márquez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel Remuñán.
Que estamos hablando hoy de que Cecilia Jiménez...
Eso es.
¿Sabéis quién es Cecilia Jiménez, no?
Sí.
La autora del Ecce Homo, pobriña, sí. Como diría mi tierra, soy autora del Ecce Homo, de la restauración del Ecce Homo de Borja. Esa restauración que no fue del todo acertada, que dio la vuelta al mundo y que pasó...
Que trajo cosas buenas también, ¿eh? Ahora en un momentito vamos a comentarlo. Oye,
nos dejó en el día de ayer Cecilia Jiménez a los 94 años y estamos preguntando a nuestros oyentes por qué te gustaría que te recordasen a ti. Y pensándolo, Ana Isabel, que ahora os lo voy a preguntar. Carlos Márquez, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Bueno, estamos preguntando para que nos manden notas de audio, como siempre, al 607-150602. Estamos preguntando, pues, qué cosa hiciste que te recuerda todos los años tu familia. ¿Por qué quieres que te recuerde la gente? Y estamos pidiendo a los oyentes historias chulas por las que serán recordados, pero también grandes pifias. Y a Sara la van a recordar por un plato que hizo que no salió nada bien.
Mi Ecce Homo particular fue una lasaña de verduras que creo que las personas que tuvieron que probarla la van a recordar toda la vida. O sea, yo soy casi de comerme todo, de no querer tirar nunca nada, y era completamente incomible. La pasta sin hacer, la verdura cruda, horrible. Y eso se lleva recordando años y espero que se me recuerde por eso.
Muchos Ecce Homos pues vienen con la comida. Mira, yo me acuerdo que mi abuela, una vez, nosotros no nos gustaba nada ni la casquería, ni el hígado, ni nada de esto. Nos hizo hígado y no nos lo comimos porque no nos gustaba y nos puso al día siguiente puré de hígado. Es decir, el mismo hígado pasado por la batidora y ala, y no nos quedó otra que... Yo a mi abuela la recordaría por eso el día de mañana. Bueno, y muchas otras cosas, claro. Isabel, ¿a ti qué te gustaría que...?
A mí, fíjate, no, lo mío no tiene gracia. A mí, como mi padre, me gustaría que se me recuerde porque fui buena gente, buena persona.
Muy bien, claro.
Como Machado, sí. En el buen sentido de la palabra, bueno.
Ana, yo me apuntaría a esa tesis, pero yo creo que se me recordarán por mi despiste. Yo hace un par de semanas tenía un viaje con unas amigas, pero me di cuenta el fin de semana de que era el anterior. O sea, el fin de semana anterior me había equivocado de fecha. Sí, por suerte no era en casa de una amiga, en coche. Sí, sí, yo dije, no os preocupéis que yo voy cuando pueda, me escapo con el coche. Bueno, llegué un fin de semana.
Bueno, a ti también se te recuerda, Ana, por cuando en este programa te preguntaron si pudieses comer una cosa solo el resto de tu vida y dijiste macarrones con chorizo. Dijiste, toda tu vida hay macarrones con chorizo.
Todo, en agosto también.
Carlos Márquez, esperamos mensajes.
Como siempre, en el 607-150602.
Como mensaje que traemos de la Mutua.
Pues sí, porque si tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio, y como no es la primera vez, pues te tienen contento. Es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555 y vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En COPE, Carlos Herrera y Paco González comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Carlos, ¿qué te inspira este 2026 que empieza?
El 2026 me inspira algo sencillo. Empezar con ganas, quitar ruido, centrarse en lo esencial. Hombre, no es mala receta para un año nuevo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Año Nuevo.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Securitas Direct.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
La cansina y contraproducente, por cierto, estrategia primero engorda el problema y luego se presenta como la solución. Aunque me temo que esa estrategia, fuera del búnker, ya no se la compra nadie.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Menos 20 de la tarde, 4 menos 20 en las Islas Canarias. Sigues en La Tarde de COPE, La Tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Ramañán y vamos a estar contigo hasta las 7. No sé si la has comprado ya, pero te quedas sin tiempo, ya te lo digo, ¿eh? En menos de 48 horas, llevar la baliza V16 homologada en el coche va a ser obligatorio. Ya sabes, esa luz que vamos a tener que colocar en el techo del automóvil si tenemos una avería. Y no solo es necesario haber comprado la homologada, sino tenerla activada. Cuidado con no llevarla, ¿eh? Porque pueden ponerte una multa de 80 euros. Nos lo confirmaba aquí en COPE Ana Blanco, subdirectora de circulación de la DGT.
Así es, ¿no? Hasta este 1 de enero de 2026 ha habido un periodo de convivencia en el que se podía utilizar el triángulo, se podía utilizar la V16 no conectada, pero a partir del 1 de enero de 2026 el único medio de señalización es esta V16 conectada. Desde la DGT venimos meses dándose esta circunstancia, avisando y recordando que a partir del 1 de enero era el único medio de señalización.
Pues se acabó la convivencia. Ya escuchabas a la subdirectora de circulación de la DGT. A partir del 1 de enero, solo la baliza V16. Ana Cabanillas, Isabel Durán, siguen conmigo aquí en La Tarde de COPE. ¿Ya las tenéis compradas y activadas?
Pues compradas sí, pero ahí está la guantera, porque yo activada de momento no he tenido ocasión y tampoco sé si hacen falta pila o algo más, porque yo tengo la baliza tal como la compré.
Mira, el otro día hicimos con José Luis Pérez, de verdad, que parecía un chiste, en 13. Intentamos, sacamos la baliza de uno de los que vino, de uno de los tertulianos que estábamos ahí, y no sabéis la risa, es que no se accionaba, y luego resulta que había que tener pilas. Nadie, no te ponía un cartel así de como cuando llegan los reyes y traen los juguetes a los niños y dice, este juguete necesita pilas. Pues aquí, entonces la mayoría de la gente no sabe ni que necesita pilas. Intentamos darle, le dimos al botón, pensamos, y si le damos al botón ahora, estamos avisando a la Guardia Civil.
A la DGT.
Porque claro, imagínate la DGT, el lío que va a tener en cuanto todo el mundo empiece a accionar sus balizas. Y entonces no venía esa explicación. Es decir, aquel ejercicio de intento de ver este aparato, parecíamos como E.T. viendo un extraterrestre. Y esto está siendo verdaderamente la no campaña más asombrosa. A mí, sinceramente, y es mi opinión y la opinión es libre, me huele a un coldazo, un mascarillazo,
te huele mal.
A un abalazo, pero en modo baliza. Y si no, al tiempo. Y que sepas que ahora ya hay unas balizas que autorizó la DGT, esto lo ha dicho aquí Juan Baños de la
Ahora
COPE,
nos lo va a contar.
Y que resulta que ya, si las compraste, te las van a aceptar, pero las ha deshomologado, por así decirlo. O sea, esto es una tomadura de pelo.
Pues la baliza será la única forma de señalizar en nuestro país que hemos tenido una avería. Si nos encontramos de viaje, pues en medio de la carretera tenemos que ponerla. Te recuerdo que una vez que esté encendida, enviarán nuestra ubicación a la DGT para que avise a los conductores que están cerca de nuestra posición. Por eso es importante que esté homologada, para que pueda geolocalizarnos. Pero lo que no convence nada a los usuarios también es la propia luz con la que la baliza V16 indica dónde nos encontramos. Mira, vamos a escuchar a un peatón que se encontraba cruzando un puente en la M30 en Madrid.
Mira, si no le ven. No le ven a él. ¿Cómo la va a ver la baliza, colega?
Te describo la escena que este señor veía desde el puente. Se ve un coche averiado, baliza en el techo encendida y es la Guardia Civil quien tiene que intervenir indicando con reflectores que allí había un vehículo averiado, porque la baliza esa que usaba ese conductor, no sabemos cuál era, pues apenas se veía. Lo cierto es que las redes sociales se están llenando de vídeos de este tipo y de usuarios que no entienden este cambio de normativa. Desde la DGT explican que es una medida que se ha tomado para minimizar el riesgo de atropello de las personas, claro, cuando tienes que salir a colocar el famoso triángulo de emergencia. Bueno, no os parezca bien o no, por ahora la obligación de llevarla está en vigor y entra en vigor el 1 de enero. Y sigue vigente. Si no la llevas, pueden multarte. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Oye, hay muchas dudas. Ya escuchas por aquí a Isabel Durán, Ana Cabanillas, muchas dudas sobre esta baliza V16. ¿Cómo podemos saberlo, primero de todo, Juan, si está homologada la nuestra, la que hemos comprado?
Bueno, yo es que creo que sí, hay un déficit evidente de comunicación, de haber hecho una campaña, con las buenas campañas que sabe hacer la DGT, ¿verdad?
Es verdad.
Pues, en esto son maestros. ¿Y por qué no han difundido debidamente con tres referencias básicas, como por ejemplo que decía Isabel, ¿no? ¿Cómo ponerla en marcha? ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Cuál es? Es decir, tres cositas. Bueno, pues no se ha hecho, yo creo que no se ha hecho. Hay una carencia evidente. Pero bueno, ¿cómo es saber si son homologadas? Hay una lista, hay un listado de más de 200 modelos en la página web de la Dirección General de Tráfico, donde se especifica los modelos que son válidos, que tienen la homologación, que tienen la verificación periódica, porque esto es un dato. Estas balizas pueden estar en la lista y dejar de estarlo, porque hay una verificación periódica, viene a ser como la ITV. Es una cuestión...
Vaya lío.
A mí me dicen que meramente administrativa, no me han especificado cuáles son los baremos que se trabajan para decir si eres o no homologable, pero lo cierto es que hay una verificación periódica que si no la superas no estás dentro, es decir, hay un radar puesto,
o sea,
por la Guardia Civil.
Tú pagas 40 pavos, IVA incluido, por una baliza y luego la DGT, si no pasa la ITV de las balizas,
claro,
te puede decir que no va.
¿El año que viene?
No. Vamos a ver, es que son cuestiones que efectivamente esto habría que aclararlo con una serie de asteriscos, ¿no? Además de lo que diga yo, porque yo te voy a decir, esa baliza o ese modelo que puede haberse caído, por ejemplo, recientemente, en estas últimas horas, 4 de ellos se han caído de la lista. Bueno, pues siguen siendo válidas para que el usuario las utilice. Es decir, lo que deja de producirse es la distribución desde el productor,
vale,
a los almacenes.
Menos mal.
Pero
menos mal, sí.
El usuario que tenga esa baliza, que cumpla dos cuestiones básicas, que se encienda la luz, evidentemente, luego podemos hablar sobre la calidad de salud, ¿no? La calidad de salud. Y luego, que tenga la capacidad de geolocalizarte, es decir, que va a haber una visualización, y yo creo que esto es un añadido, es un plus respecto al triángulo. Mm. Hay una visualización del vehículo físicamente, si la luz tiene una calidad suficiente y demás, debería ser así, y además, telemáticamente. Es decir, te ubican en un sistema que hoy día cada vez está más implantado en la conducción, en todos los ámbitos, que es que te aparece en tu aplicación un mensaje de la Dirección General de Tráfico diciéndote, oiga usted, a todos los coches que se mueven por la zona afectada, limítrofe o próxima a la del vehículo que está ahí tirado, averiado, o con un accidente, le dice, hay un vehículo, una incidencia en el punto kilométrico tal de la Nacional.
¿Pero qué aplicación? ¿La aplicación de la DGT? Dices,
sí, vamos, la DGT directamente, no, la DGT directamente se va a comunicar o con el sistema operativo del vehículo, con el navegador del vehículo, vale. En el caso de un vehículo, digamos, de última generación.
¿No? Ya, y si no lo tengo...
Claro, porque, por ejemplo, mi vehículo tiene alguna carencia, y no es muy viejo, pero tiene alguna carencia en ese sentido, y también podría ser con una aplicación del teléfono móvil. Vale. Hay una garantía de que Telefónica no va a facilitar más datos que los precisos. Es decir, no te están identificando. No te están, el tráfico no tiene la notificación de que el vehículo matrícula tal con el propietario cual está en tal lugar. Tiene que hay un vehículo averiado o con una incidencia. Lo comunica. Y además puede salir en los paneles.
Bueno, eso ya te aparece. De hecho, eso, Juan, aparece ya a veces en el Google Maps, ya aparece porque los propios usuarios pues señalan que hay un vehículo averiado.
Hay aplicaciones.
Una pregunta, Juan. Por ejemplo, las multas van de 80 euros si no la llevas a 200 euros que te pueden caer si has tenido una avería y la llevas, pero no la has puesto. No la has puesto directamente, ¿no?
No, volvemos una vez más a decir no. Porque es que hoy día hay gente que sabe mucho y va muy rápida. Y utilizan normalmente las redes sociales. Y entonces ahí vale todo. Bueno, vamos a ver. Yo he preguntado a personas de referencia, Dirección General de Tráfico, Guardia Civil de Tráfico y alguna asociación destacada dentro del sector de la seguridad vial. Todos me niegan ese dato. Es decir, esa multa de 200 euros no me la reconocen. Lo malo será que venga un guardia y te la ponga en la cartera y diga, oye, Juan Baño, en la COPE, que se equivocó, que sí las están poniendo. Vamos a ver, te he dicho tres referencias concretas. Bueno, me dicen que la multa es de 80 euros. Vale. En cualquier caso, de 80 euros. Es cierto que se te puede imponer una multa de 200 euros si no llevas chaleco reflectante, además con 3 puntos. Fíjate tú. Bueno, pues por la baliza serían 80 euros. Así me lo expresan, con esa claridad. Y además, no va a haber en este, al menos en esta fase inicial, no va a haber controles para ver si llevas o no llevas la lucecita y si no la llevas te caen 80 euros. No, es si tú tienes necesidad de utilizar la luz, la baliza quiero decir, y no la tuvieras.
Vale. Es esto decir, queda matizado, pero la realidad es que Ana Blanco, hace unos días con Herrera, aquí lo que había dicho es que la convivencia entre triángulos y balizas V16 se había terminado. Yo la pregunta que tengo para ti, Juan, ahora es, claro, ¿qué pasa si vas a otros países de la Unión Europea? Si sales de España, que es algo muy habitual, ¿no? Pues cruzar la frontera con tu coche. ¿Esta baliza sirve para ir por Francia, para ir por Portugal, para ir por otros países donde se utilizan otros sistemas?
No hay una regulación compartida en materia de tráfico dentro de la Unión Europea, en este aspecto y en muchísimos otros. Y por lo tanto se aplica una máxima, que es, allá donde estés, se te va a considerar la legislación, se te va a aplicar, en este caso, la legislación de tráfico, que sea vigente en el país de origen del vehículo. Vale. En el país donde
está. O sea, que valdría la baliza.
Exactamente. Vale. Si tú llegas a Francia, llegas a Portugal, tú eres español, en España se aplica esta normativa, y por lo tanto se te respeta la baliza en ese país. Lo que ocurre es que evidentemente ni en los paneles de circulación de las carreteras en cuestión de Francia, ni de Portugal, ni de edad, va a aparecer ninguna notificación de que hay un vehículo averiado, porque allí no te va a funcionar este sistema. Allí el tráfico no puede llegar con ese tentáculo telemático, ¿verdad? Por lo tanto, será un elemento de señalización meramente físico. Pero sí, se te tiene que dar por bueno porque así está establecido como una norma básica de entendimiento entre los países europeos, que tenemos diferentes normas y diferentes reglamentos a ese respecto.
Pues nos quedan claras entonces varias cosas, gracias a Juan Baño, que es que esa baliza entra en vigor, que eso ya lo sabíamos, el 1 de enero, que tienes que comprobar en el listado de la DGT si la tuya es una de las homologadas, eso que hacen falta pilas, que nos lo ha dicho Isabel Durán, y que por las pilas ya hay que activar esa baliza, y que luego también te multarían solo en esta fase inicial, si necesitas, te quedas tirado, necesitas poner la baliza y no la tienes. Entonces son 80 euros. Que ojo, si no te pones el chaleco reflectante son 200 más.
200 y 3 puntos.
Y 3 puntos, ¿eh? 3 puntos.
3 puntos, que es lo más duele. Duele más casi que los otros 200.
Juan Baño, jefe de interior de COPE, gracias.
Gracias, siempre un placer y feliz año. Si no nos vemos.
Feliz año
a todos.
Ana Cabanillas, Isabel Durán, las balizas conectadas y válidas para este 2026, que arrancan menos de 48 horas, valen entre 30 y 50 euros. Y se ha hablado mucho también de que es una nueva forma de recaudación, ¿no? No sé qué creéis vosotras.
Hombre, pues iba, habrá, seguro. Y seguro que también hay más multas, porque si es la propia DGT que te manda mensajes al teléfono móvil, cuando al mismo tiempo multas si estás con el teléfono móvil al volante, pues bueno, aquí
eso está bien visto.
Es un escándalo. A mí esto me parece que...
A ti te huele mal.
El día de mañana... Y además me mosquea, ¿sabes por qué? Porque en este país, te lo dije el otro día, también aquí en la tarde, a la subdirectora de tráfico. Y sabes que le dije, mire usted, pero ustedes que subvencionan hasta el apuntador, ¿nos han dado cuenta que en España hay 4.300.000 personas en riesgo extremo de pobreza? ¿Ustedes no podían subvencionar la baliza a las familias que no llegan a final de mes? ¿Qué es esto de que tengan que gastarse ahora 50 euros? Y se quedó callada, no supo responder y dijo solamente, bueno, la verdad, no lo habíamos pensado. Entonces, a mí esto me está pareciendo una imposición tan extraña, tan extemporánea y tan fuera del entorno en el que vivimos, que se llama Unión Europea, que me tiene muy mosqueada.
Somos los únicos que tenemos esa baliza V16 en la Unión Europea. Somos los primeros. Igual luego nos copian todos, ¿eh? Y somos referentes en esto. ¿Quién sabe? Isabel Durán, gracias.
Feliz año, Isabel. Feliz año a todos.
Gracias.
Feliz año.
Carlos Márquez. Buenas tardes. ¿Y qué pasa? Con esa camisa de leñador. Qué bien eso. Qué guay, tío. Yo tengo una muy parecida.
No me crucifiques, ¿eh?
Sí, no,
no me crucifiques.
Tío, está muy bien. Es muy propia.
Gracias,
sí.
Gracias.
Oye, estamos preguntando a nuestros oyentes por ese momento, eso que hicieron, que va a hacer que le recuerden por ello,
pues sí,
cuando ya no estén.
Estamos preguntando a nuestros oyentes en el 607-150602 qué cosa hiciste que te recuerdan todos los años tu familia, por qué quieres que te recuerde la gente, como vamos a recordar a Cecilia Jiménez. Vamos a ser todos recordados por algo en nuestra vida, sea para bien o para mal, y ojalá pues lleguen muchas notas de audio como la de Javi, que nos va a recordar en un momentito pues por qué va a ser recordado. Mientras tanto, vamos a recordar a los oyentes pues por qué. ¿Por qué creen que van a ser recordados? Como siempre, en el 607. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué no va a entrar? Bueno, pues no va a entrar. Nada.
Me ha hecho gracia porque
freno
qué intriga. ¿Qué intriga? ¿Qué es lo que dirá Javi? Que es un avance lo que has
freno
hecho
de mano, si no lo sabía.
Oye, que no se vayan los oyentes, que hay que saber lo que ha hecho Javi, por bueno, favor.
Es que es divertido.
Sigues en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Tinto Pesquera, bodega fundadora de la Ribera del Duero y referencia del vino español en el mundo. Tinto Pesquera, una obra maestra que refleja lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Un viaje a la montaña. Una aventura urbana. Una ruta por la costa. Con viaje.
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia?
Para escoger, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, te escogería la reina María Cristina de Borbón II Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción, por robo de capitales.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Empezamos por una última hora. Dos es